admiramos en gran manera y queremos valorar todo lo que Dios a través de su Hijo hizo por nosotros en esa cruz. Realmente ser salvo nunca se valora en la medida que se debería. Así comencé a escribir esta tarde. Ser salvo no siempre se valora. A veces ni se entiende como deberíamos. A veces incluso hemos dejado de asombrarnos por una salvación tan grande. Y en mucha medida, aunque no dudamos del precio de nuestro rescate, a veces desestimamos una salvación tan grande. Así dice la Biblia, una salvación tan grande, que costó tanto, que fue tan doloroso, que trajo un rompimiento, aún en una relación de eternidad y de años y siglos. Por tanto, queremos en este tiempo y en este día admirar y valorar lo que Dios hizo por nosotros, porque por la ley del pecado, por causa de que Dios estableció una ley, vino el pecado, y el pecado hizo sobreabundar la maldad sobre la tierra. Y Dios tuvo que establecer un rescate a los hombres enviando salvación por gracia, porque aunque el hombre intentó por sus medios y a través incluso de la propia ley de los pactos poder llegar a Dios, le fue imposible. Y Dios tuvo que establecer una manera, una medida, una forma, tuvo que establecer un puente, un patrón para llegar al Padre a través del Hijo. Y por eso queremos valorar con gran estima, con apreciada estima, esa salvación tan grande que nos fue dado. Estamos viviendo tiempos muy intensos. Hoy mismo hemos vivido todos en el mundo entero ese acontecimiento en Estados Unidos, donde en uno de los países modelos de la democracia se ha vivido un rompimiento único. Creo que la noticia hacía más de 206 años que nunca nadie había entrado en el Capitolio y hacer lo que hicieron estos hombres o estas personas. Esto habla de los cambios. Hoy leíamos el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se rebelan contra Dios? Y así es. Vivimos vidas espiritualmente mediocres. Hemos dejado de tener vidas poderosas. Hemos dejado de ser hombres con autoridad, con gracia. Hemos perdido la dimensión a veces de la fe. A veces el nivel de nuestras vidas aún es más bajo de lo que la pobreza espiritual requiere. En alguna medida en nuestras vidas estamos viviendo la desesperanza y en la intensidad de este tiempo tenemos que recuperar el valor de lo que hemos conseguido a través de lo que Cristo nos dio gratis, por gracia. Hay que valorar intensamente en este tiempo más que nunca lo que Dios ha hecho por nosotros para que prevalezcamos por encima de la intensidad de este tiempo. No podemos sucumbir a la mediocridad de estos días. No podemos mantener una obediencia silenciosa a la ley del pecado y del mundo, que ha hecho que a veces tengamos que salir adelante con mucho esfuerzo y sacrificio, porque el pecado que nos asedia es demasiado grande y a veces, lejos de huir o vencer sobre él, caemos sobre él. Hemos sucumbido a la ley de este mundo y la ley de este mundo, ligado a la muerte y al pecado, ha hecho que nuestras vidas sean a veces difíciles. Hay un alto nivel de sacrificio para salir de la mediocridad y a veces hemos tenido que sucumbir obedeciendo las leyes de los hombres por encima de las leyes de Dios. Hemos tratado a veces nuestras vidas bajo un elemento que se llama pecado. Y hemos permitido que ese pecado nos aleje de lo que representa y significa una vida llena de gracia y del poder de Dios. Romanos capítulo 5 es un capítulo excepcional que habla de la ley y de la gracia. Pero quiero que leamos solamente los últimos tres versículos, 19, 20 y 21, porque hay una frase que ha sonado en mi vida en estos días, sobreabundar la gracia. Y quiero que lo leamos junto, porque este es el título del mensaje. Cuando la gracia debe abundar, o gracia abundante en tiempos intensos. Lee conmigo, por favor, en Romanos capítulo 5, 19 al 21.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Adán, por ese hombre entró el pecado. Jesucristo, el postrer Adán, por ese hombre entró la salvación, entró la gracia. Es sobresaliente este elemento de la gracia. El pecado y la ley hacen de nuestros días a veces días infames. El pecado ha hecho de la vida un tiempo infame, un tiempo de rebelión, de corrupción, de dolor, donde el ser humano ha tenido que sucumbir al poder de la muerte y el pecado, donde hay personas que no solamente pecan, sino que viven atadas a sus pecados, no pueden salir, están encadenados, no pueden. Estaba escuchando la vida de algunos hombres en estos días, testimonios de ellos, cómo tuvieron que vivir esclavizados por 20, 30 años a las drogas, al alcohol. Todo el tiempo sus vidas fue una penalidad tras otras. Tuvieron que sucumbir a lo infame de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado trajo mortandad, mató, dominó y trajo decadencia a la vida humana. Todos conocemos esto, pero quiero hacerte una reflexión importante sobre esto. Aun cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, aun cuando Él venció a la muerte, aún así la muerte y el pecado sigue amedrentando y sigue dominando y atemorizando a todos aquellos que rechazan la salvación de Dios. Tú puedes conocer el mensaje de Jesús, pero si no eres capaz de aferrarte a él, el pecado y la muerte va a seguir atemorizándote y aterrándote por el resto de tus días. No podemos, sin ninguna duda, cambiar la ley del pecado, pero sí podemos abrazarnos a aquel que venció el pecado. Tú no puedes solamente todos tus días estar cautivado a una ley que lo único que hace es traer decadencia a tu vida física, a tu vida emocional y a tu vida espiritual. Mire, yo tengo un ejemplo que ponerte. Hay algunos días que en mi país los parquímetros son gratuitos. De lunes a viernes habitualmente hay que pagar por aparcar en diferentes zonas de la ciudad. Y hay unos aparatos que son parquímetros donde uno echa unas monedas y uno recibe pues un tiempo por el estacionamiento. Hay días como el sábado por la tarde y el domingo o los días festivos que no se tiene que pagar. Si yo un día de domingo estaciono en un lugar donde hay parquímetros y yo pongo monedas, yo estoy pagando por el estacionamiento en el día que no se tiene que pagar. El parquímetro me va a aceptar las monedas, me las va a recibir, se va a quedar con lo que yo he pagado, aunque el parking ese día es gratuito. Y así sucede. En muchas ocasiones desconocemos que se ha pagado el precio por nuestras vidas y seguimos esclavizando y pagando el precio al pecado y a la muerte. O sea, se nos ha pagado por la salvación, se ha pagado un precio para que seamos libres, pero seguimos condenados con nuestros pecados y pagando la tasa del pecado y de la muerte. Por tanto, no importa cuánto ha sido la salvación y el costo de la misma, si tú no eres capaz de recibirla y aceptarla, entonces no es valedera para ti. Puede ser que tú tengas todo el día del domingo gratis para estacionar, pero tú, si tú sigues echando monedas al parquímetro, el parquímetro te las va a aceptar. Puedes ignorar la salvación, porque de alguna forma, aunque la ignores, si sigues bajo la ley, la desconoces. Cuando tú vives bajo la ley del pecado y de la muerte, tú en mucha medida ignoras la salvación porque la desconoces. Y aun cuando pueda estar presente delante de ti y se te pueda presentar, si no la aceptas, no es válida. El poder de la ley y del pecado sobrepasará a esa salvación. ¿Por qué? Porque no la aceptas. La salvación siempre será extraordinaria. Es sublimemente mejor que la ley del pecado, pero sin aceptarla se hace vana. Estos conceptos son muy básicos, pero son muy importantes. Porque a veces pensamos que porque Dios nos ha dado cosas, a veces creemos que estas vienen automáticas. No, a veces hay que tomar decisiones para que aquellas cosas extraordinarias de Dios vengan a nosotros. La ley del pecado sucumbió por la extraordinaria salvación de Cristo. Pero si no se acepta la salvación, la ley del pecado prevalece. Tú puedes ser invitado a cenar a un restaurante muy lujoso. Alguien te puede pagar por una cena. Y cuando llega el momento de terminar tu comida, le puedes decir al camarero, ¿me puede decir cuánto es? Y dice, no, no, usted está invitado. Y usted se puede empeñar en pagar. Pero por más que pagues la cena, tú estás siendo invitado. Y hay muchas personas que siguen pagando el precio del pecado, aunque han sido invitados a la cena. Hay muchos que siguen pagando el precio de sus pecados, aun cuando han vivido lo que es la salvación de Cristo. Por eso, aunque tú puedas ser salvo, puedes estar atado de la misma forma y manera a la ley del pecado y de la muerte, por cuanto no permites que esa salvación se enseñoree del pecado y de la muerte. Tú has sido invitado a ser salvo, pero porque has sido invitado, se requiere de ti aceptar. Parece sencillo, pero en la aceptación del regalo de Dios también implica el estilo, la forma de vida conforme a esa aceptación. Yo puedo tener las llaves de una casa, puedo pagar el alquiler de una casa, pero si no entro en ella, aunque la haya pagado, yo no puedo recibir los beneficios de vivir en esa casa. No solamente es tener las llaves, es entrar. Yo estoy a la puerta y llamo, si me permites entrar, se trata de tomar la decisión de aceptar lo que Dios hizo por ti. Puedes ignorar completamente la gracia de Dios. Puedes estar totalmente ajeno a lo que Dios ha hecho por ti. Porque a veces la ley del pecado y la muerte hace que los hombres vivan en un estado enajenados con su propia maldad, ajenos a lo que Dios quiere para sus vidas. Un ejemplo de eso es Israel y Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo, 1500 años esperando que desde el momento del nacimiento de una nación, Dios pudiera rescatar nuevamente esa nación de sus pecados y de la ley que los había hecho ignorantes de Dios. Aunque ellos abrazaban la ley, ignoraron la salvación. Tenían su ley y pensando que haciendo cosas de su ley podían salir, podían salvaguardar, podían ser salvos, podían llegar, justificarse, pero les fue imposible. Porque la ley no se hizo para salvar a los hombres. Por la ley no se salva a los hombres. Por la ley se puede justificar, pero no se puede salvar a los hombres. Por tanto, es necesario, importante, como en los días de Israel, que se acepte una salvación tan grande. Muchas veces estamos condenados por la liturgia, por la religiosidad, por la ley del templo, ligados a una ley que no nos acerca a Dios. Y aun cuando Dios nos ofrece por gracia la misericordia de llegar a su morada y a su presencia, la liturgia, la ley, no nos permite llegar a Él. La ley ha sido un ayo, un bastón para llevarnos a la gracia, pero hay gente que sigue queriendo llevar el bastón cuando ya Dios nos ha permitido caminar bajo la gracia. Esto es muy importante que lo entendamos para poder entender la historia, lo que vamos a vivir en este tiempo. Porque en este tiempo hay una gran abundancia de pecado. ¿Y cómo se puede sobrepasar? ¿Cómo se puede vivir en esta abundancia de pecado, en esta intensidad de pecado que hay en el mundo? Solamente hay una manera, permitir que sobreabunde la gracia de Dios. De esto quiero compartirte. Cuando se desprecia la salvación, la ley se hace más abrumadora y costosa. Y por cuanto no aceptas la salvación, tienes que pagar un mayor precio por la ley. Y eso esclaviza mucho a la gente y no le permite tener un sentido espiritual, sino simplemente un sentido de deudor. Por eso es tan importante que comprendamos que la salvación es un regalo, un don dado, que no incluye para nuestras vidas nada más que creer. Después viviremos un camino de santificación, pero la salvación solamente requiere aceptación, nada más que eso. Cuando se desprecia la salvación, el hombre se esclaviza más al pecado. Cuando se desprecia la salvación, el hombre se esclaviza más a la muerte y al pecado. Cuando se desprecia la salvación, el hombre se esclaviza más a la liturgia del templo. ¿Qué hicieron los fariseos? Despreciando al Hijo de Dios, se hicieron más aborrecibles a Dios. No se puede pecar tanto como Dios perdonar. Escucha esto. No se puede pecar tanto como Dios perdonar. O sea, el perdón de Dios excede a toda la cantidad de pecados que tú hayas podido cometer. O sea, por toda la maldad que se haya hecho, el perdón sobreabundó, porque el perdón es una gracia, sobreabundó. No se puede pecar tanto como Dios perdonar. No serás tan malo como Dios es bueno. Por lo más malísimo que tú seas, nunca ganarás a la bondad y lo bueno que es Dios. Podemos pecar como hombres, pero Dios perdonará como Dios. El hombre pecará toda su vida y podrá ser malísimo y mantener una vida de constante pecado, pero Dios seguirá perdonando como Dios una y otra vez. Mantén estas tres leyes muy importantes. Nunca serás más malo que la bondad de Dios. Nunca pecarás tanto como Dios es capaz de perdonar. Y nunca jamás el pecado de los hombres excederá al perdón y a la restauración de Dios. Por tanto, esto es lo que Romanos y Pablo está diciendo, expresando que por más que sobreabunde la maldad y el pecado, siempre hay algo que está por encima, que es la salvación, que es el regalo de Dios, que es la restauración, que es el don de Dios a los hombres. No hay pecado tan grande que la gracia no pueda ser mayor. Por eso podemos entender cómo Dios salvó a un ladrón en esa cruz. Podemos entender incluso que aún en el momento final de su vida, si un pecador le pide perdón a Dios y acepta el regalo de la salvación, Dios lo va a perdonar. Es tan sorprendente que a veces hasta nos golpean la razón, porque el perdón de Dios siempre va a superar la maldad de los hombres. Si tus tiempos son tan intensos y tan difíciles, y tu vida está tan llena de ataduras y pecados, lo único que puedes pensar es que la abundancia de la gracia de Dios lo va a superar. Y si permites que Dios fluya a través de su gracia, todas tus ataduras y pecados pueden ser rotos y cortados. Ayer leía en Mateo que dice que de Siria venían endemoniados, enfermos, lunáticos. Venían enfermos, dice, y él los curó a todos. Estamos hablando de Siria. Estamos hablando de un pueblo que fue siempre reacio, siempre enemigo del pueblo de Dios. Hasta nuestros días Siria es un pueblo enfrentado con Israel, la nación de Dios. Y dice que venían y los sanó. La Biblia expresa y dice que en los días de Naamán el sirio había muchos leprosos en Israel, pero Dios sanó a Naamán el sirio. Eso habla de la sobreabundancia de la gracia por encima de cuánta maldad y pecado puede tener o puede ser alguien. En nuestra vieja naturaleza, el pecado siempre va a abundar. Por eso aquí habla de Adán, porque esa es la vieja naturaleza. Pero el nuevo Adán ha venido a vencer eso. Tú nunca vas a poder vencer al pecado en tu vieja naturaleza. Tú necesitas aceptar la salvación, permitir ser nacido de nuevo, regenerado como nueva naturaleza, para vencer a tu vieja naturaleza. No podemos negar la evidencia de la intensidad de estos tiempos. No podemos negar la evidencia del pecado sobreabrumador. Hoy mi esposa fue al médico, la doctora la atendió y le dijo, es sorprendente. ¿Cuánta maldad tiene la gente? ¿Qué irresponsable es el hombre? Llevamos meses y meses combatiendo sobre la enfermedad y sobre un virus que ha arrastrado. Dice, y una y otra vez volvemos a ver a la gente en la irresponsabilidad. Dice, me la he pasado todo este mes atendiendo gente infectada. ¿Que se ha infectado dónde? En las cosas, en los sitios donde se ha dicho que no se haga. Eso habla de la maldad del corazón de los hombres. No importa si tu hijo contagia al abuelo y el abuelo muere por el contagio porque el hijo se fue de fiesta. Lo importante es que el hijo se fue de fiesta. Eso habla de la maldad del corazón de los hombres. Hoy en este tiempo no podemos negar la evidencia de la intensidad del tiempo que vivimos. Pero sí podemos permitir que su gracia, su regalo, su salvación, todo ese contenido de sus bendiciones fluya por encima de ese pecado, reine por encima del reino de la muerte, sobresalga por encima de la maldad. Podemos rogarle a Dios que nos permita ver la sobreabundancia, el salto que pasa por encima de la evidencia del pecado y de la muerte. La gracia no viene sola, viene con el regalo del Hijo. Estamos muy acostumbrados a orar para que Dios nos bendiga sobre algo. Estamos acostumbrados incluso a orar para que personas que no conocen de Dios sean bendecidas por algo. La mayoría de las cosas que le pedimos a Dios tiene que ver con algo que queremos que Dios haga con nosotros. Entonces Dios es como un gran padre que le da a cada uno lo que necesita y reparte sus bienes y sus misericordias sobre todos. Pero Él no tiene la intención de repartir solo la gracia o la bendición de algo. Él ya ha repartido su Hijo, que tiene todos los dones. Por tanto, la gracia no viene solo, porque la gracia viene con el mayor regalo, el Hijo. ¿Por qué la gracia sobreabunda por encima del pecado? Porque la gracia viene con el Hijo. El Hijo es el que reparte. El problema es que mucha gente que quiere el regalo, quiere el don, quiere la bendición, quiere que papá le compre la bicicleta, pero no obedecer a papá cuando le dice que se acueste temprano. Quiere que papá le compre el móvil, pero no obedecer cuando papá le dice ayúdame a bajar la basura. O sea, quieren el regalo, pero no quieren al Hijo como Señor en sus vidas. Quieren el regalo, pero no quieren al Salvador de sus vidas. Quieren la salvación, pero no quieren al Señor. Quieren el don que Dios da, pero no quieren al Hijo, que es el que da el don. Entonces no se puede separar la gracia del Hijo. La mayor abundancia, lo que hace sobreabundar, es permitir que el Hijo de Dios se manifieste y con Él sus regalos y sus dones. Cuando Dios es presente en la vida de una persona, entonces sobreabunda todos los dones y los regalos de Dios sobre esa vida. Por tanto, la sobreabundancia no viene solamente por una bendición que Dios te da ocasionalmente, sino la sobreabundancia viene porque Cristo vive en nosotros. Entonces, lo que hace que la bendición sobreabunde en nuestras vidas es el permanecer en su presencia. La mayor abundancia es permitir que el Hijo viva entre nosotros, reine entre nosotros. Si Él reina, si Él salva, si Él es Señor, sus dones fluyen sobreabundantemente. Te lo repito, quien tiene al Hijo asegura la gracia. La gente quiere la gracia sin el Hijo. No, quien tiene al Hijo asegura la gracia. Por eso hay que aceptar al Hijo para recibir la salvación. Hay que creer en lo que Él hizo para recibir su regalo. Quien tiene al Hijo tiene la gracia. El Hijo garantiza la sobreabundancia del regalo y de la gracia. No es la gracia en sí mismo, no es el don, la bendición que Él te da, el regalito que Dios te da. Eso no garantiza la sobreabundancia en tu vida del pecado. Lo que garantiza que puedas vencer al pecado y al tormento de este tiempo es la presencia del Hijo en tu vida. Cuando el Hijo está en ti, cuando la presencia está en ti, entonces sobreabunda el don del Hijo en tu vida. Sin el Hijo, la gracia es incompleta, porque se queda como un regalo vacío. Se queda como un don que solamente se recibe, pero no es capaz de sobreabundar, porque lo que hace sobreabundar el regalo de Dios es su presencia. Sin el Hijo, la gracia es incompleta. Y con el Hijo, la gracia nos hace deudores. Ese es el gran problema de la gracia. Que ante la gracia y el maravilloso regalo de la sobreabundancia de lo que Dios hizo a través de su Hijo en nuestras vidas, somos deudores siempre con el Hijo. Por eso la gente quiere recibir el regalo y no ser deudor. Te pongo un ejemplo muy sencillo. A veces tú no quieres que alguien te regale algo porque ese regalo conlleva que tú tienes que regalarle un día a él otra cosa. Entonces prefieres no recibir regalo para no tener que regalar. Es lo mismo. Tú quieres que Dios te dé, pero no quieres pagar el precio de ser o que Él sea Señor o Rey sobre tu vida. Tú quieres que te bendiga, que te dé trabajo, que te ayude, que te sane, que te toque, pero no quieres ser deudor a aquel que te regaló salvación, porque si eres deudor vas a ser siempre su siervo, su esclavo, su súbdito. Entonces no quieres. Es como cuando alguien se va a casar y te da una invitación a boda y dices tú, yo no sé si me ha bendecido o me ha maldecido, porque significa que la boda tiene que ver con regalo. Entonces prefieres que no te invite. Porque sabes que ante esa situación tienes que dar, eres deudor ante el regalo. Dios tiene muy claro que envió a su Hijo para completar la obra en los hombres y no solamente para llenar de favores a los hombres. Te lo repito, el envío de Dios a través de su Hijo a la tierra es para completar la obra de Dios en los hombres y no solo para regalarle cositas a los hombres. Lo de Dios no se trata de dar regalos, lo de Dios no se trata de simplemente recibir bendiciones, lo de Dios se trata de permitir que Él reine sobre nosotros, que Él haga una obra completa sobre nosotros, que Él nos haga deudores constantes hacia el Padre por lo que ha hecho por nosotros, que Él nos haga sobreabundar en los días de dificultad e intensidad. Y si hay pecado en nosotros, que sobreabundar abunde la gracia y la salvación y el perdón para salir adelante de esa situación de adversidad. Quiero darte un ejemplo de alguien que sobreabundó en tiempos muy difíciles de intensidad. Quiero que leas conmigo Génesis 39, porque es de las pocas veces donde aparece este elemento, la palabra yet, que es la palabra gracia en el Antiguo Testamento, gracia. Que en el Nuevo Testamento se usa muchas veces, pero en el Antiguo Testamento, que alguien fuera lleno de gracia era algo muy, muy específico y muy sobrenatural y muy ligado a un propósito muy, muy definido. Porque si no, esa gracia no aparecía sobre todos. En aquel tiempo la ley era lo que hacía que los hombres pudieran llegar a Dios y ser justificados. Pero la única manera que podían ver que Dios satisfacía con agrado la demanda de los hombres es otorgando gracia y favores y bendiciendo y prosperando. Y entonces cuando tú ves en la Biblia, en el Antiguo Testamento, alguien que recibe la gracia de Dios es porque hay un propósito tremendamente definido y porque hay algo que era profundamente necesario para subsistir en el tiempo de dificultad. Por eso Génesis 39 es la historia de José, un hombre que necesitó la gracia, una gracia sobreabundante para salir ileso, para sobreabundar por encima de la ley a la que había sido sometido. Y quiero leer conmigo, quiero que leas conmigo ese pasaje, en Génesis 39, versículo del 2 al 4.
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Maravillosos versículos, maravillosos. Pero aquí hay algo que debemos comprender. Si Dios estaba con José, si Dios lo hizo prosperar, ¿por qué no lo liberó? Si yo estoy esperando que Dios me favorezca y yo soy esclavo y he sido apartado de mi familia y he sido apartado de mis hermanos y he sido llevado injustamente siendo el hijo de un patriarca, de un hombre que me amaba, siendo un muchacho favorecido, de un padre que tenía un cierto nivel de riquezas, heredadas pero riquezas al fin y al cabo, que había ganado el testimonio en ese lugar de Canaán. Y estando ahí, de repente yo soy vendido por mis hermanos como esclavo y llevado a otra tierra para ser esclavo. Y a mí, Dios me otorga la gracia de ser favorecido por él. ¿Por qué la gracia de ser favorecido por Dios no lo liberó de la ley de la esclavitud a la que estaba sometido? Es muy bonito ver esto, pero José sigue siendo esclavo. José tenía amos, José era un súbdito, José servía. José estaba sujeto a la ley de la esclavitud. Usted y yo estamos sujetos a la ley de este mundo, del pecado, de la muerte. Estamos ligados. Lo queramos o no, usted y yo estamos ligados. Otra cosa que hemos sido es que hayamos sido salvos, pero usted está sujeto a la ley. Si usted peca, cae de nuevo en la maldición de lo que el pecado produce. Si viene a Cristo y Cristo perdona sus pecados, usted vuelve otra vez a restaurar su relación con Dios. Pero la constante ley del pecado y la muerte nos asedia en todo tiempo. José estaba sujeto a la ley de esclavitud, igual que nosotros. José había sido comprado para servir. Primero para servir en una casa. Y después de servir en una casa, el dueño se da cuenta que es un hombre que tiene algo especial. Aquí la Biblia dice que él vio el favor y la gracia de Jehová Dios. O sea, algo sorprendente cuando aparentemente él no conocía quién era Jehová. Y le permite de pasar a ser un súbdito de la casa, a ser el mayordomo, el jefe de los súbditos. Y a ser administrador de la casa y de las tierras. Por tanto, es favorecido, pero no deja de ser un esclavo. Es un tiempo de esclavitud. Estás bajo la ley de la esclavitud. Has sido comprado para ser esclavo. Pero la gracia te hace prevalecer. La sobreabundante gracia te hace ser próspero. Estás esclavizado, pero empiezas incluso a ser señor siendo esclavo. Empiezas a tener mejores lugares, empiezas a ascender. Tienes un amo terrenal, estás sujeto a su ley, pero la sobreabundante gracia te hace prevalecer, aunque seas esclavo. Dios le bendijo, lo hizo prosperar, aún bajo la ley de la esclavitud. Me quedé pensando en esto. Yo hubiera querido prosperar con menos provisión, pero en la casa de mi papá. Yo hubiera querido que la provisión de Dios fuera que me dejara libre. Yo hubiera querido que la provisión hubiera sido que Dios me hubiera permitido escaparme. Dios, yo hubiera querido que Dios me hubiera dado la libertad para ser de nuevo libre, para volver a la casa de mi padre. Pero resulta que esa no era la sobreabundancia de la gracia para él. La sobreabundancia de la gracia para José era, en medio de la esclavitud, sobreabundar. O sea, en medio de la dificultad de un tiempo intenso de esclavitud, de un tiempo de dueño, de ser comprado, de ser esclavo, que en medio de el tiempo del pecado, el tiempo de la ley, el tiempo donde sobreabunda el pecado, entonces la gracia sea más, supere hasta el punto de que aunque vivas en la esclavitud, Dios te hace prosperar. ¿Cómo se puede prosperar siendo esclavo? Bueno, adquiriendo algunos beneficios, adquiriendo algunas cosas, teniendo algunos trabajos mejores, quizás unas mejores ropas, quizás un mejor lugar para vestir, para dormir, quizás tener oportunidad de tener un mejor sitio donde puedas convivir, quizás sentarte a una mesa para comer, quizás mejores viandas. Por tanto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy vivimos en una abundancia de pecado. Hoy vivimos bajo la ley de la esclavitud del pecado. Mire, nosotros como nación de Dios, como pueblo de Dios, hemos tenido que vivir esto. Hubiéramos dicho, Señor, líbranos, no tenemos por qué vivir esto. Deja que ellos paguen por su pecado. El pueblo pague por lo suyo. Quien haya hecho mal, que lo pague. Nosotros somos libres en Jesús, somos salvos, hemos sido comprados. Nosotros ya no estamos bajo la esclavitud de este mundo, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde hay muchos esclavos y donde el pecado abunda. Pero la gracia se manifestó bajo la ley de la esclavitud. Entiende esto, la gracia se manifestó bajo la ley de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Es la misma comparación. O sea, que bajo un tiempo difícil como el de José, donde a veces estamos esclavizados, atados a las corrientes de este mundo, vivimos con las tarjetas de crédito, con los impuestos, con las mentiras, la corrupción, la imprudencia, el pecado, el robo, ¿cómo se dice? El que somos vituperados, el que somos insultados. Vivimos bajo la ley de la esclavitud. Aunque tú no quieras, vive bajo la ley del pecado. ¿Y qué puedo hacer bajo la ley del pecado? ¿Pedirle a Dios que me saque de aquí? Eso es lo que quizás José le pediría, sácame de Egipto. Y dice Dios, no, es que lo que voy a hacer es que sobreabunde la gracia en Egipto. Que en el día, en el lugar del pecado, sobreabunde la gracia, José. La gracia se manifestó bajo la ley de la esclavitud. La gracia no lo sacó de la ley. Solo le enseñó cómo abundar por encima de la ley, cómo prosperar por encima de las dificultades. La gracia no lo sacó de esclavitud, le hizo aprender a ser prosperado en la esclavitud. La gracia le enseñó a vivir favorecido en la esclavitud. La gracia era eso, que a pesar de estar sirviendo, empezabas a ver beneficios de Dios porque la gracia te había alcanzado. La gracia le dio un sentido aún para vivir siendo esclavo, porque de ser un hombre que estaba como esclavo básico haciendo las cosas peores que nadie quería hacer, pasó a ser el mayordomo que tenía los demás siervos bajo su encargo. Él mandaba al resto para hacer, él administraba. Él empezó trabajando, aquí dice, y estaba en la casa, y después dice, fue mayordomo de su casa. Empezó estando en la casa, después fue mayordomo en su casa. La gracia le dio un sentido de vivir en esclavitud. O sea, qué importante fue la gracia de Dios en él. Qué importante, porque fue en ese día y en ese momento que halló José gracia. Y entonces cuando la gracia estaba sobre él, Potifar lo vio. La gracia lo hizo ascender, lo hizo abundar, ser estimado más allá de la condición de la ley del esclavo. O sea, que si en este tiempo de superabundancia de pecado, de una esclavitud al pecado increíble, de un tiempo de Egipto terrible, donde estamos viendo las acechanzas de una economía perversa, donde los ricos cada vez son más ricos y son más obscenos y son más crueles y los pobres son más pobres. Y ves a un jugador de fútbol que tiene 25 coches. Y Dios mío, hay gente que va caminando kilómetros para ir a su trabajo. Entonces uno dice, pero esto ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo esta sensación constante de un mundo que esclaviza a las personas? ¿Qué hacemos? ¿Peleamos contra la esclavitud? ¿Qué hacemos? ¿Peleamos contra Dios que nos saque de aquí? ¡Llévanos, mata a todo el mundo, sácanos! O le decimos a Dios, Señor, ayúdanos a sobreabundar en gracia en días muy intensos, en un tiempo de gran intensidad de pecado. No quise poner el título días de gracia o gracia abundante en días o en tiempos intensos de pecado, porque no quiero darle lugar a la palabra pecado, pero ese sentido de intensidad es lo que vivimos todos. Esa intensidad macabra que no nos deja entender la abundancia, la sobreabundancia de Dios. La gracia lo hizo ascender. Fue estimado por encima de su condición como esclavo. Aunque abundó la ley, sobreabundó la gracia. Aunque estaba bajo la ley de la esclavitud, sobreabundó la gracia. La clave fue esta palabra que está aquí. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Yo le dije antes que quien tiene al Hijo tiene la gracia. Por cuanto estaba Jehová, la gracia vino porque estaba Jehová con él. No fue porque él fue bendecido o Dios le dio una bendición bonita y fue un buen muchacho y el Señor lo bendijo con un buen auto y le dio un buen trabajo porque es buen muchacho. No, porque Dios estaba con él, los regalos de la gracia sobreabundaron en su vida. La clave fue la presencia, no la gracia. No la gracia en sí mismo, la presencia. Lo que hizo que él tuviera gracia, que él fuera prosperado, que él tuviera favor por encima de su condición. Ahora mira esto, seamos favorecidos por encima de la condición en la que nos vemos. Yo veo cómo la iglesia sufre económicamente mientras los poderes de este mundo derrochan el dinero. Millones de euros en no sé qué, en aquí. Hace poco me entero o salen las noticias que un alcalde de una ciudad pagó no sé cuántos miles de euros por un concierto de perros. Entonces puso ahí a los perros para que ladraran. Y entonces la gente allí viendo que los perros ladraban. O sea, lo absurdo de lo absurdo. Entonces gastamos no sé cuántos miles de euros para oír a los perros ladrar. Impresionante. Mozart Perril, Beethoven Dog. Son tan absurdas las cosas en las que el hombre gasta, derrocha, y tú puedes ver cuánta necesidad hay en la iglesia, cuánta necesidad en los hijos de Dios, cuánta necesidad en hombres y mujeres de Dios. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Eso te indigna, pero hay una posibilidad de un cambio en todo esto. Y es que la presencia de Dios esté con nosotros para que sobreabunde. No va a cambiar seguramente tu condición de esclavo, pero vas a sobreabundar en la gracia. Vas a estar todos los días sujetos a la esclavitud de este mundo, pero tú puedes ser libre del pecado de este mundo. Sobreabundar en la gracia salvadora, sobreabundar en la bendición que te prospera, sobreabundar para que estés por encima de tu propia condición. Entonces hay una gracia por encima por encima de la condición, de la ley del pecado, de la esclavitud. Hay una gracia que te hace estar por encima de esas leyes. Por tanto, es muy importante que la sobreabundancia de la gracia no tenga que ver con dones y con cosas que Dios nos da, sino que la sobreabundancia de la gracia lo que me hace es entender que estoy por encima de mi condición, que puedo ser una persona diferente en mi condición. En la intensidad de estos días y de este tiempo, sobreabundar en la gracia. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué sobreabundo en la gracia? Porque Dios está conmigo. Por eso. No sobreabundo en la gracia porque le estoy pidiendo a Dios muchas cosas, sino porque Dios dice cuidado. Quien tiene al Hijo asegura la gracia. Quien tiene al Hijo tiene asegurada la gracia. La gracia lo llevó de estar en la casa a ser mayordomo de una casa. Mire el versículo 21. Lamentablemente viene el pecado, viene otra vez la corrupción, viene otra vez la maldad basada en esa mujer y vuelve a hacer daño a la vida de José, pero Dios estaba con José. O sea, da igual del pecado, la condición, el pecado, y dónde vayas, y dónde te metan. Volvió otra vez a venir otra vez maldad sobre él. Versículo 20 al 23.
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José.
¿Qué dice ahí? Jehová estaba con José. Esa es la clave. Siga, por favor.
Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Como Jehová estaba con José, lo vuelvo a repetir, como Dios estaba con él, sobreabundó en la gracia. Entonces no era que Dios tenía, perdón, que José tenía que pedir a Dios todo el tiempo, Señor, por favor, dame esto, dame aquello. No, como Dios estaba con él, sobreabundaba la gracia, sobreabundó por encima de la condición. Ahora cambia el escenario, ahora está en peor situación, que ahora está en una cárcel, pero no cambia la gracia, no cambia la ley. Pero sobreabunda la gracia. Ahora tu condición es peor. Ahora el pecado sobreabunda más. Es peor. Pero por encima del pecado, la gracia es sobreabundante. Todavía está bajo la ley del amo. Aquí todo el tiempo, el amo. Está bajo la ley del amo. Pero la gracia te hace estar bajo la ley de Dios. Te hace sobreabundar. Te hace un ser favorecido en todo. Cada persona que veía a José, le decía, toma, administralo todo. Tenía un don de administración ligado a que Dios estaba con él. Si Dios se apartaba de él, dejaba de ser buen administrador. La buena administración de José estaba que Dios estaba con él. Sobreabundaba en los dones administrativos porque Jehová estaba con él. Por tanto, la gracia no es una mera relación de bendiciones. La gracia no es una mera relación de pedirle a Dios que te favorezca en las cosas. Es la posición que se obtiene porque Dios está contigo. Te lo repito, la gracia no es una mera relación de bendiciones y favores. Es la posición que se obtiene porque Dios está contigo. Así es que la clave de sobreabundar en este tiempo no es pedirle a Dios favores, es que Dios esté contigo. La gracia consiste en que Jehová esté con José. La gracia consiste en que Jehová siga estando con José. Y si Dios está con José y está contigo y con cada uno de nosotros, la gracia sobreabundará. Porque quien tiene al Hijo tiene la gracia. Es lo que se puede ver, aún por los que no son de Dios. Es el regalo que sobreabunda. Aunque sobreabunde o abunde la ley de la muerte y del pecado. Aquí había una ley. Aquí él estaba bajo la ley de la esclavitud, bajo la ley, las leyes de una compra que lo había hecho esclavo. Pero él tuvo que aprender a entender que si tenía a Dios, iba a estar por encima de esa ley. La ley del pecado y la muerte está ahí. La puso Dios. No ha sido quitada. Lo que ha sido dado es al Salvador de esa ley. Lo que nos ha sido dado es cómo podemos obtener a través de Jesús la sobreabundancia, estar por encima de esa ley del pecado. La ley del pecado que arruina, la ley del pecado que empobrece, la ley del pecado que mata, la ley del pecado que divide, la ley del pecado que odia, la ley del pecado que separa a la gente y a los hombres. Pero si tenemos a Dios entre nosotros, entonces sobreabunda la gracia. Es el regalo de sobreabundar. Es el regalo como consecuencia de su presencia entre nosotros. Y esa palabra gracia es una palabra tan sencilla que cuando se traduce en el original es alguien inclinado a la bondad, inclinado a hacer bondad y a favorecer a alguien que es inferior. O sea, Dios, alguien inferior como este hombre, dándole sus bondades, favoreciendo a alguien con sus bondades y sus favores. Dios haciéndose presente, favoreciéndolo en sus bondades. Termino porque aquí hay una palabra que aparece constantemente, la palabra comprado. Dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 1 de 39 dice, lo compró. En el capítulo anterior, capítulo 37, el final, versículo 36, lo vendió a los ismaelitas. O sea, lo compró, lo compraron los ismaelitas, después lo compró Potifar. José es un hombre comprado. La ley de la compra lo hizo esclavo. Porque alguien pagó por él, lo hizo esclavo. Una compra sujetó a ese hombre a un amo y lo hizo esclavo. Pero el regalo de la gracia lo hizo sobreabundar. Alguien pagó para que tú seas esclavo. Alguien te pagó y te ató con su pecado para que tú seas esclavo. Pero alguien te regaló la salvación para que tú sobreabundes y seas libre. La ley del pecado nos ha esclavizado a todos, pero Jesús ahora nos compra para hacernos libres. Mientras que a José lo compraron para hacerlo esclavo, Jesús me compró para sobreabundar. Pagó el precio para hacerme libre, para sobreabundar, para que la gracia sobreabundase sobre el pecado. Como este pagó por alto precio para que tú seas esclavo, él dijo, voy a pagar más por él, voy a pagar con mi sangre para que nadie pueda superar. En la subasta los esclavos era así, ¿quién superaba el precio del esclavo? Entonces el diablo puso y pagó por él y lo encadenó al pecado y a la muerte. Y de repente, entonces Jesús vino y pagó el precio más alto para liberar esos esclavos que somos nosotros. Y Jesús nos compró para que ahora sobreabundemos. Hemos sido pagados por alto precio para ahora sobreabundar al precio pagado por el pecado. El precio que Cristo pagó por mí es más alto que el que el pecado pagó por mi vida. No importa dónde José fue puesto. No importa si fue en la casa, en el campo o en la cárcel, sobreabundo en gracia. No importa dónde fue sujeto, a qué ley, si fue sujeto a la ley de Potifar, si fue sujeto a la ley de la cárcel, si fue sujeto a la ley del faraón, donde estuvo, sobreabundó en la gracia. No importa bajo qué ley de esclavitud estaba, sobreabundó en la gracia. No importaba lo que le tocó hacer. En un lugar hizo unas cosas, en la cárcel hizo otras. Donde estuvo, sobreabundó en la gracia. Así que a veces la gracia no es que tú vas a ser libre. A veces la gracia no es que Dios te va a sacar del lugar ni te va a sacar del Egipto donde vives, no. La gracia es que vas a sobreabundar. El beneficio es que vas a sobreabundar en medio de la esclavitud. Vas a poder ser como José, señor en medio de la esclavitud. Que ahora quizás trabajas porque eres esclavo a esta sociedad de Egipto, pero un día Dios te hace mayordomo en Egipto, que es algo muy diferente. Sobreabunda en la gracia. ¿Cómo se sobreabunda? ¿Cómo se puede sobreabundar en estos días de intensidad? Abraza al Hijo. Abraza la presencia. Si tienes la presencia, tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, amado, vas a tener la sobreabundante gracia. En tiempos difíciles sobreabunda en la gracia. En tiempos de esclavitud financiera sobreabunda en la gracia. Estos días de primicia, yo estaba pensando, Señor, yo hace años te prometí que la primera asignación que yo recibiese a primero de cada año fuera para ti. Y tú no has olvidado mi promesa. Y has observado, has cumplido mi promesa. ¿Por qué? Porque cuando uno está agradecido con su Dios y uno es capaz de cumplir lo que le ha prometido a Dios y está por encima de la esclavitud de este tiempo, uno sobreabunda. Y uno puede decir, ay, bueno, pero lo que usted quiera puede decir. Pero cuando uno ha comprendido que Dios es el Señor de su vida, entonces Dios sobreabunda en la gracia. A mayor presencia, a un nivel mayor del Hijo entre nosotros, garantizamos la abundancia de su gracia. Por tanto, muchas veces me he preguntado, Señor, ¿y cómo se sobreabunda en gracia en un tiempo de tanto pecado? En un tiempo donde abunda el pecado, ¿cómo se puede sobreabundar en gracia? Bueno, es que en realidad Dios es más misericordioso cuanto más pecado hay, porque los hombres con más pecado no pueden salir de su pecado, eso es obvio. Pero también, por encima de todo, es que la única manera de un siendo esclavo sobreabundar es que el Hijo esté en medio nuestro. Fue el Hijo prometido y fue el Hijo dado. Se prometió en Edén y fue dado para que ahora, aún bajo la ley misma de este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, sobreabundemos en la gracia. Si tienes al Hijo, tienes la gracia que sobreabunda. Amén, amén. Así lo creo, así lo espero. Así lo confieso con todo mi corazón, que sobreabundaremos en la gracia en tiempos de dificultad, en tiempos de pecado, en tiempos de Egipto y de esclavitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén.